Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Mes de octubre podemos y debemos presumir de estar viviendo unas jornadas muy goleadoras. Y es que la jornada 5 nos dejó nada menos que 57 goles en el masculino y 45 en el femenino, más de 7 y 5 goles por partido respectivamente. En medio de este festival del gol nos encontramos con sorteos de copa y jornadas intersemanales. Celebraremos esta locura en la próxima hora y media con mucho debate y una entrevista con un español que está triunfando muy lejos de aquí. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Tras el parón por la fase de clasificación para el Mundial de Uzbekistán 2024, en el que España consiguió una victoria en el segundo partido que deja muy cerca la clasificación, llegó una jornada 5 cargada de goles, como decíamos en la intro, y con varios protagonistas clave. En formato crisis, encontramos a un Valdepeñas incapaz de sumar aún 3 puntos de una tacada y que cayó en casa ante Noia, que deja de pertenecer así al club de equipos que aún no conocen la victoria. Club al que siguen afiliados Rivera, que dejó escapar una ventaja de 2 goles en Torrejón para sumar un empate, Industrias y Alcira, ambos con un único punto y que encajaron sendas goleadas, los valencianos ante Barça y los industriales ante Betis, otro de los que sumó su primera victoria a su casillero. Por arriba, Gimbi se llevó su duelo ante Palma y asciende a la quinta plaza, permitiendo a Barça colocarse como nuevo líder con un partido más. Los cartageneros vivieron las dos caras de la moneda esta semana. Por un lado, celebraron no solo la victoria, sino que se supo que serán oficialmente sede de la Copa de España del 21 al 24 de marzo de 2024. Pero por el contrario, sufrieron durante el choque la lesión de Baltiño, que finalmente no estará tanto tiempo de baja como se temía en un principio.
Oh.
destacar esta jornada 5 también los 12 puntos de Manzanares, que se impuso en un final loco a un Peñíscola que cierra así su gloriosa racha como local, y los 10 de Córdoba, que volvió a la senda del triunfo y asciende a la sexta plaza justo por encima del sorprendente Xota, quien derrotó al invicto hasta ahora el Pozo Murcia y se queda precisamente como único equipo sin conocer la derrota en los primeros 5 encuentros de Miguel Hernández como técnico del cuadro navarro.
Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Recordemos que esta semana habrá jornada intersemanal con 4 duelos el martes y otros 4 el miércoles, con un El Pozo Barça como plato fuerte, con el liderato en juego.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
En la primera Iberdrola, Alcorcón sigue ganando todo, esta vez remontando ante Alcantarilla. Le sigue en el ritmo Burela con 2 puntos menos, Futsi 3 abajo y el sorprendente Lescorts, que volvió a ganar y golear para mantenerse cuarto. Con la goleada encajada en casa ante Ourense, Rayo sigue como único equipo que suma todos sus encuentros por derrotas en una semana donde se han sorteado los octavos de final de la Copa de la Reina, con un Burela Pollo y un Roldán Futsi como encuentros más interesantes de una ronda a partido único y que determinará qué 8 equipos disputarán en abril la fase final. Y si habéis notado que el resumen del masculino era más largo de lo habitual, es porque esta semana no hay debate. Diversos imprevistos nos han impedido juntar al equipo, así que vamos directamente con el debate, pero en versión femenina.
Nosotras también somos futsal.
Bueno, pues vamos ya con el Ellas son futsal, en el que nos vuelve a abandonar Dani, pero tenemos a nuestros dos expertos de cabecera. Franca, que muy buenas.
Muy buenas.
Alba Herrero, muy buenas.
Muy buenas. De verdad la gente va a pensar que me llevo mal con Dani, pero no, ¿eh? De verdad que... Pues que no coincidimos. No coincidimos.
Si no es porque falto yo, es porque falta Fran, es porque faltas tú, es porque falta Dani, no hay forma de juntarnos los 4.
El día que estemos los 4 hacemos especial.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de esta jornada 5, que la verdad es que ha tenido mucho y muy variado. A mí me gustaría empezar por el que considero que es quizá la mayor sorpresa de la jornada, que es ese Viaxes Amarelles 6, Pollo Pescamar 1. Fran, ¿qué podemos decir?
Derbi gallego con resultado más que sorprendente, diría yo. Porque no nos esperábamos, además, que meta 6 goles a Amarelle jugando en casa cuando es lo que más le cuesta, pero hoy han estado... La verdad es que victoria merecida. Para mí, victoria merecida.
Han sido mejores, claramente. O sea, han sabido aprovechar los fallos de Pollo. A mí sí que me sorprende como dice Fran, el resultado un poco abultado, porque al final 6 goles son 6 goles, son
Sí.
muchos, y los derbis de normal siempre se acaban decidiendo de un gol, de dos, es que son cinco. Son cinco, se pone pollo 2-1 y rápidamente se pone 3-1. O sea, el siguiente minuto se pone otra vez a Madrid de 3-1. Entonces, creo que ha sabido penalizar muy bien los errores, que no han sido pocos. O sea, si el año pasado decíamos que Pollo defensivamente era muy fuerte,
Sí.
este año está haciendo un poco de aguas.
Sí,
Lleva
no ha comenzado bien.
más goles. Yo creo que lleva más goles en estas 5 jornadas
Que en toda la liga.
que en prácticamente toda la temporada anterior.
Sí,
O sea,
que es verdad.
ya no es que hablemos de ataque, es que estamos hablando de defensa.
Que era el punto fuerte
¿Qué era el punto
de Pollo.
fuerte? Porque siempre tenían resultados cortos, pero los sacaban porque defensivamente eran fuertes. Pero es que este año, o sea, uno de los goles de Amarelle viene de error a la salida a la salida de balón.
Sí, desde el
Es un
inicio
error
además.
totalmente evitable.
Yo veo
Entonces,
en Pollo muchos de los vicios que veía en Marín el año pasado.
sí.
Debo decir.
No quería decirlo, pero sí.
Sí. O sea, Marín forja su permanencia en primera, esa primera temporada, a base de una muy buena defensa y
Exacto.
de aprovechar las que tiene arriba. Y el segundo año deja de tener esa fortaleza defensiva y cae.
Claro,
Y a
quiso
Pollo este
jugar
año le
al
está pasando lo mismo.
le está
Forjó el
pasando
año
igual,
pasado
sí.
en ser muy, muy, muy duro atrás y que fuera muy difícil meterle goles
No
y
concedía casi
aprovechar las
ocasiones ni
que
nada,
tenía.
además. Eso es.
Y este año se le está viendo que en
Es
defensa
que
no está igual que el año pasado.
el año pasado creo que no hubo ningún equipo que fue capaz de meterle 6 goles.
Nadie, nadie.
Y ahora mismo,
¿Y
este año te
cuánto?
ha metido 6 goles un recién ascendido. En
¿Y
casa,
cuatro le
todo lo que tú
metió?
quieras, pero
Sí,
hostia.
sí. ¿Y cuatro le metió Fursi en una primera parte desastrosa de Pollo jugando en la estación?
En 5 jornadas lleva un tercio de los goles que encajó el año pasado.
Sí, lo ha dicho
Es
algo
que
antes.
es eso, o sea, es que es una locura. Y si al final pierdes lo que más fuerte te hacía, que era esa defensa,
Sí,
es que
mal.
no puedes mejorar. O sea, no es que no puedes mejorar, es que al final te va a costar, vas a ir a remolque durante el partido, que es lo que te pasa. Se pone 2-0 por delante a Amarelle, marcas un gol y otra vez otro gol. Al minuto.
Y
Hombre, es
otra
que.
vez a remar.
Y así todo, claro.
Que además estamos al comienzo, solo llevamos 5 jornadas, pero mirarle la posición de la que está Pollo ya, ¿eh? Es
Sí,
que
no, no.
se te empiezan a escapar.
Mucho tiene que re, a ver, que sí, que estamos a 5 jornadas, ¿eh? Pero mucho tiene que remar y cambiar las cosas a la hora de cómo veo yo los partidos
Sí,
para que
para que le
puedan
dé.
llegar a hacer algo, porque como sigan así, yo no sé si les va a dar. Bueno, no les va a dar.
Es que, claro, es que son muchos equipos para muy pocas plazas. Es lo que
Es que si
hablamos
me
todos
dices que
los
están siendo fuertes en casa, te digo, bueno, siendo fuertes en casa, venga.
años.
Vale,
Pero es que
pero es
no,
que tampoco están siendo fuertes en
claro,
casa.
es que le está
Y es que
costando, ya le
antes,
costó.
la temporada pasada, Seca era un fortín.
Sí.
A ver, hemos hablado muchos años, vamos, el año pasado lo hablábamos bastante, que Alcorcón igual pierde los playoffs en esas primeras jornadas en las
Exacto.
que se deja puntos que no debería haberse dejado.
Sí.
Y esa es la sensación que deja el Pollo de este
Sí,
año.
sí.
es la sensación. Sí, igual,
Yo
lo he pensado.
solo conozco, bueno, conozco, no, hay un equipo que sí que lo hizo. Hizo muy mala primera vuelta y luego hizo Melilla, pero claro, fichó mucho. Tendrá que, o
Claro,
sea,
ni
hizo
tiembla.
cambios. Hizo cambios. O sea, algo tienes que cambiar porque las 5 primeras jornadas no te está saliendo.
No, 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 no le da. Se le está empezando a complicar la cosa, ¿no? Es que además es eso, es que no transmite las mismas sensaciones que la temporada pasada. Y ahí
Es que
es
ya
un problema.
solamente no transmite esa confianza atrás. Entonces es imposible.
Y voy un paso más allá y que se me entienda bien esto. Es que tampoco puedes culpar ni a Elena ni a
Ni a Sandra.
Ni a Sandra, porque realmente las ocasiones que han tenido hoy eran de
No,
uno
no.
contra uno.
Sí, es
Incluso de dos
que.
contra una. Es que,
Sí.
o sea, no tenía nada que hacer prácticamente ninguno de los goles. Entonces,
No.
cuando te están
Complicado.
llegando de esa forma tan clara,
Sí.
es muy complicado para un portero el poder. Pues puede sacar una, puede sacar dos, pero es que te van a meter alguna, seguro.
Claro, todo el rato es complicado. Es que ya
Y
la
en
semana.
estas cinco jornadas han sacado muchas.
Sí,
Elena
muchas.
ha
Es
hecho
que
muy buenas jornadas,
es lo que
pero
iba a
muy
decir
buenas,
yo.
pero no la ha dado.
No,
Porque es que. Es
Ahí
que ya
está, ahí
le
está.
dio. A ver, ya sufrió contra Rayo la semana pasada, jugando en la seca. Que se le puso por delante Rayo, porque parece que, claro, Rayo no tiene la finalización que ha tenido hoy a Maelle. Es que esa ha sido la diferencia, pero Rayo también tuvo sus oportunidades para ganar el sábado pasado en la seca. Pero bueno, vamos a ver.
Veremos. Lo que sí que deja bastante bien este partido es a Marelle,
Sí.
que da un pasito adelante en distanciarse de las de abajo y
Sí.
que les
Son tres
puede
puntos
servir
importantes.
para seguir cogiendo aire, ¿no?
Sí, ¿no? Y
Sí, son
más
tres puntos
después.
importantes y
Claro.
al final
Y más
es en
después.
casa.
Hey, y después de haberse goleado por Alcorcón. O sea, después de que te golean en casa, pues le metes seis en un derby. La moral tiene que ir para arriba, sí o sí.
Sí, tienes que ver que las cosas están funcionando, que van a acabar saliendo y que son tres puntos muy importantes a nivel de clasificación y de moral. Eso está claro.
Bueno, si os parece, pasamos al segundo partido que quería comentar, que es ese Castro 3, Futsi 4. Fran.
Sufrió bastante, sí. Más de lo que yo esperaba, fíjate.
Pero me da que está siendo más una constante fuera de casa este año que otra
Sí,
cosa, ¿no?
sí. Es que además, tal y como empezó el partido, yo al principio me dije, va, el Castro va a estar otra vez como el último minuto en Leganés. ¿Qué dices? A ver, ¿por dónde salimos? Pero qué va. O completamente. Además, yo creo que el empate no hubiera sido nada raro.
No, un puntito para cada equipo hubiese sido bastante. O sea, yo lo hubiese. Al principio, tal y como se desarrolló el partido, lo hubiese firmado, me refiero, que no me sorprendería para nada.
No.
Visitar Galicia nunca es fácil.
No.
Desplazarse a Galicia nunca es fácil. Pues lo sabes que los equipos gallegos son muy fuertes en casa, siempre lo han sido. Entonces, yo creo que Castro se queda ahí con la espinita de decir, jo, es que un punto era mío.
Lo he tenido cerca, sí, lo hemos tenido
Eso
cerquita.
es, eso es. Pero poner atrás. Contra las cuerdas a Futsi, por mucho que le esté costando jugar fuera de casa, sigue siendo Futsi.
Ya,
Y
no.
yo creo que eso. Lo que pasa es que es un desgaste que luego dices es que no ha servido para nada a nivel de puntos.
Ya.
Pero se hicieron muy, muy buen partido.
A ver, yo
Pero
creo
sí.
que el propio
No.
Castro se condiciona el partido con los dos penaltis que llegan,
Sí.
que traen los dos empates primeros de Futsi.
Después
Son
sí.
dos penaltis que son perfectamente evitables, sobre todo el primero de ellos. Tiene que
Ya.
estar muy torpe metiendo el pie ahí de esa manera. Bueno, en fin. El segundo es una mano dentro del área, que es clarísima, además, rebota la mano hacia atrás, o sea.
Sí, que no puedes protestar mucho, la verdad.
No, 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 no. Los dos penaltis son muy claros. A mí me han parecido muy claros, la verdad. Lo que dice Fran, no, no creo que den pie a protestar. Sí que es cierto que el
No.
primero eso es un como muy tonto, porque no.
Ya, pero es lo
Muy
que ha dicho
evitable.
Pepe. Es muy evitable, pero claro, es penalti tonto, pero es penalti.
Sí, claro, no te lo voy a negar.
Si metes el pie, corres el riesgo de que te lo pite. Entonces, pero
Aquí
buen
quizá
partido
el
de Castro.
motivo de enfado, yo creo, de Castro pueda estar más en el tercero. El tercero de Futsi, que sí que viene precedido de un golpe grande, digamos, porque
Sí.
Anita Ontivero se queda.
Se
Vamos,
queda
no
groggy.
sé, llega a entrar después en los últimos minutos, creo, pero vamos,
Sí, al
el
final
primer
vuelve a entrar.
momento cae, o sea, se desentiende completamente de la jugada.
Sí, no, aparte. Y eso que son compañeras de selección y vienen de jugar en la Copa América.
Sí, bueno, pero cuando los argentinos están frente a frente no se conocen. O sea, ya lo sabes, Frank, que esas cosas no...
Yo la única explicación que le veo a eso es que el árbitro en sí, no, obviamente, no lo hubiera visto. O sea, no lo tuvo que ver porque es, para mí es claro, sí, que hay, que se desentiende y que le golpea. Entonces, igual no lo ha visto, porque es que es la única opción que, ¿sabes? No puede ser que lo hayas visto y no hayas pitado. No ha podido verlo.
No, de hecho, la jugada continúa y tampoco paran el juego ni nada por el estilo. O sea que...
Nada, desde aquí pedimos VAR.
A ver, si lo vio, lo que interpretó fue que fue un forcejeo y que se lleva el golpe de manera fortuita y ya está, pero no lo sé, para mí personalmente me parece falta y...
Para mí también.
Y bueno.
Sí.
De ahí sí que es cierto que luego ya viene el cuarto con el 5 para 4 y el tercer gol de Castro ya casi casi acabando.
Ah, sí, era de relleno.
Pero bueno. No sé si tenéis... Eso te iba a decir, Fran.
Que empezó perdiendo el primer partido en Alcorcón, pero ahí a Cantal ya está ahí.
¿No le esperabas a él, Fran, o qué?
Yo sí, lo esperaba ahí.
No sé, lo dice como diciendo, qué cosa, qué sorpresa, que está ahí arriba. No,
sí. A ver, a estas alturas, lo que suponíamos es que las invictas serían Burela y ella.
Y ella, sí.
Sí, efectivamente.
Se ha colado al Corcón en la fiesta.
Se ha colado al Corcón, pero vamos.
Pero vamos.
¿Y de qué manera se ha colado?
Bueno, luego hablamos de ellas. Vamos a acabar con Futsi y luego, si queréis, vamos con ellas. ¿Algo más que decir sobre este partido en concreto de Futsi?
Nada.
Bueno, que yo sí que quisiera decir que a ver, que ha habido ocasiones por los dos lados, que un empate, como decíais, quizá no habría sido nada descabellado, pero bueno, al final Futsi tiene la pegada que tiene, que es lo que hay. Y si encima le hace regalos, pues...
Pues, a ver... Pocos penaltis falla a Laura.
Bueno, vamos, como decíais, con el líder invicto. Este arriba al Corcón, que le ha ganado esta mañana, estamos grabando hoy domingo, a la Bocatelía Futsal Alcantarilla, 3-2, remontando. Y además remontando un 0-2.
Sí.
Se les ha complicado el partido a base de bien, ¿eh?
Buah, es que ha jugado muy bien la Bocatelli, pero que muy bien. Y desde Franco ya, o sea, ha sido descomunal el partido que ha hecho hoy.
Claro, hombre, pero... si no hablas tú de porteras, ¿qué hago yo en este programa?
es que ha sido una bestialidad el partido que ha hecho hoy.
Lo ha parado todo.
Una bestialidad.
Menos tres. Sí que es cierto, pero lo ha parado todo. O sea, ha mantenido al equipo.
Y el tercero no lo ha sacado de milagro. El tercero no lo ha sacado de milagro.
En la primera parte le saca uno contra uno a Peque.
Sí.
Brutal. Casi al final de la primera parte, además.
Hay fotos, de hecho, en la galería. Si se pasan...
Hay fotos.
La he visto.
Si clican en...
La verdad es que
el partido de Irene ha sido muy, muy bueno. No ha podido parar el doble penalti, sí que es cierto que estaba muy bien tirado de Clau, pero...
Pero si le sacamos a Vane.
Sí, le sacamos a Vane, eso es. Que no es nada fácil. Nada, me refiero.
No, Alcorcón la primera parte estaba como imprecisa, como... Les ha costado entrar el partido.
Y Alcantarilla ha aprovechado todos esos errores.
Sí, no ha perdonado.
A ver, los dos goles vienen de dos errores.
De dos errores.
Si hablábamos antes de los errores de salida de Pollo, hay que hablar de estos dos errores porque son importantes. ¿Eh? O sea,
son dos errores
les han podido costar el partido.
Dos errores que si te quieres mantener arriba y quieres pelear por el playoff, no puedes cometer. Porque hoy te ha salido bien, hoy ha remontado. Pero igual es que el próximo partido no lo remontas.
Sí.
A ver, yo he visto un Alcantarilla muy metido en el partido, muy sabiendo a lo que querían jugar. Han empezado con una presión alta al Corcón que les ha complicado la vida, las cosas como son. Y la única duda que me queda es si ese pasito atrás ha sido por físico o ha sido por decisión técnica.
Eso lo he decidido también. El pasito
porque,
atrás
campado. Porque me parece un error. O sea, estaban encerrando al Corcón, no estaban del todo precisas. A Peque incluso se la ha visto un poco desesperada por momentos, porque no acababan de salirle ningún pase, ninguna. Y de repente han dado un paso atrás. Alcorcón ha empezado a tirar para adelante. Y claro, cuando tú dejas a un equipo con la pólvora que tiene Alcorcón tirar para adelante.
Es que tiene muchas. Ya tenía normalmente. Decís, pero ahora tiene más.
Claro, es que aún como decís, con el partidazo que ha hecho Irene, es que tarde o temprano acaba llegando.
Claro. Sí, ahora acaba llegando. Yo estoy contigo, Rubén. Ese pasito atrás que no sabemos por qué ha sido, pues obviamente. Porque es que no estaba, o sea, Alcorcón no estaba nada cómodo con la presión de Alcantarilla.
Nada.
Es que le estaba costando un montón salir. Los dos goles han venido de errores en la salida al final. Es que estaba haciendo muy buen partido. Han dado un pasito para atrás, has dejado que Alcorcón tenga la bola y.
Sí, es que además.
Todo ha salido mal.
Es que es eso, estaban muy imprecisas, fallos que no eran normales, pero ninguna jugadora. Porque ha habido una jugada que la tocaban tres veces y en el tercer pase la perdía. O sea, cosas muy raras. Y claro, la Bogatería tiene un equipo. Además, yo creo que se han tomado el partido bastante en serio porque es que era la tercera derrota consecutiva. Si perdían. Entonces te descuelga bastante. Es que es lo que hemos hablado antes también, Pollo. Es que
al final todos los equipos que encadenen varias derrotas consecutivas se van a acabar descolgando.
Sí,
y
exacto.
No puedes descolgarte a mitad de temporada, porque es que es lo de todos los años. ¿Luego qué?
Sí, luego te quedas en la nada.
Estamos hablando de que el Scorch, que suponemos que va a caer, que es el cuarto, está con 10 puntos ya.
Claro, es que ya lleva 10.
Si tú estás con menos de 7, empieza a preocuparte.
Sí,
porque ya tienes un problema, ya tienes que remontar un partido de diferencia.
Sí, sí.
Sí.
Eso es.
Entonces,
y que fallen los que tienes delante. Y de esos que tienes delante, tienes que quitar a dos, los dos que sabemos de siempre. Pero es que, claro, todos los demás de delante son como tú, que quieren meterse ahí. Entonces, yo creo que el partido lo llevaban muy bien. Además, yo creo que cuando les han hecho el 2-2, ha sido como, esto lo perdemos. Porque ya no han vuelto a llegar otra vez a algo hasta que han sacado el portero jugador con el 3-2.
Pues fíjate que yo tengo la sensación de que ahí ha sido acierto de Alcorcón el mantener el portero jugador.
Sí.
Viendo que estabas creando, viendo que empezaban a temblarle las piernas a la Bogatelía.
Sí, yo también creo que ha sido un acierto.
O sea, sí que es cierto que es arriesgar, porque un error te vuelve a meter donde estabas antes, ¿vale? Pero, o sea, en el pabellón, cuando cae el segundo y siguen atacando de cinco, daba la sensación de que el tercero estaba al caer.
Sí, porque ya no se veía a la Bogatelía tan con esas ganas de ir para arriba. Ya les estaba costando bastante. Y de hecho, aun sacando el portero jugado, tampoco han creado ocasiones, porque Estela no ha parado ningún balón.
Crean alguna, incluso te diría, en alguna contra.
Sí, sí.
Estas jugadas rotas de ida y vuelta, sí que hay alguna, que hay un repliegue brutal de Nere Moldes.
Sí.
Brutal. Y poco más. O sea, a ver, se han ido diluyendo a lo largo que iban pasando los minutos y que Alcorcón iba cogiendo confianza con el balón.
Sí. Ha sido así. Pero mira, con la tontería ahí están, ¿eh? Líderes y sin haber perdido.
Sí, sí, el único
que... A cada programa que pasa creo que le estamos gafando más. Dejarlo. O sea, no lo mencionéis, de verdad. O sea...
A ver, yo...
Sí, es lo que hablábamos hace un momento. O sea, la temporada pasada le penalizó empezar mal. Pero este año, ya que le vaya quitando lo bailado.
Claro, esa es
Bueno,
la
esos
historia.
puntos que tiene.
Hay
Que
que ir
vayan
echando
quitando
puntos a la
ahí.
mochila y a final de
Exacto.
año veremos a ver quién me coge. Pero de momento
Exacto.
yo voy echando
Eso
puntos a la
es.
mochila y que vengan detrás si
Eso
quieren,
es. Es que
que
además por
bueno,
ahí
pues.
han pasado ya Fursi y Torreblanca.
Eso es. Que
Sí.
son dos rivales por el playoff.
Que son dos rivales
Eso
directos.
es.
Entonces,
La verdad es que
sí
bien.
que
Muy
es
bien.
cierto, Fran, que te queda visitar la estación y te queda el viaje a
Sí.
Melilla.
Exacto. Sí,
Que no van a
pero
ser fáciles tampoco, ¿eh?
ya,
O
pero
sea.
en tu casa ya les has ganado, ¿sabes?
Sí, eso está claro.
En tu casa ya les has ganado. Ya son
Lo
tres
hemos hablado
puntos
muchas
de...
veces. Hacer de tu casa un fortín, al final,
Exacto.
es
Te
lo
da...
mejor que puedes hacer para buscar objetivos.
Eso es.
Sí, lo hemos
Que
hablado
está
hace un
claro.
momento con Pollo la temporada pasada. ¿Lo has
Ahí
dicho ahora?
está.
Y no sé si tenéis algo más que decir de este partido. Yo sí que me gustaría, alabar el que en otras temporadas yo tengo la sensación de que Alcorcón se habría vuelto loco con el 0-2.
Sí.
O sea, ese
Empate.
0-2 las habría desquiciado completamente.
Sí, hubiera
Y
terminado
este año,
0-4-0-5 el partido.
han sabido, o en este partido por lo menos, han sabido mantener la calma y decir, bueno, vamos a seguir jugando que esto es muy largo.
No, la
sea
verdad es
que.
que, a ver, y también el entrenador no se ha vuelto loco, ¿eh? Ha seguido igual, o sea, con sus mismos cambios. Entran cuatro, salen cuatro, seguimos presionando arriba, intentamos jugar. La verdad es que Alcorcón, por ahora, lo que he dicho antes, que le quiten lo bailado. 15 puntitos y líder.
Líder, seguido de un Pescado Rubén Burela, que le ha metido 6 al Leganés esta jornada.
Sí,
Más que de
y por lo...
Burela, que me lo puedo esperar, Leganés este año pinta un poquito mal, ¿no?
Sí, yo creo que más que un poquito. Pues
No
el
quería
verano
ser
del
fino
hablábamos
tampoco.
cuando hicimos el primer programa analizando la temporada y analizando los equipos, ya lo dijimos,
Exacto.
que
Sí.
se ha quitado a todo un equipo con experiencia en
Entero.
primera división y lo que tiene, no tiene gran mayoría de experiencia en primera división. Y esos
No.
partidos te pesan, obviamente. Y, obviamente, y no es cuestión ya de que vayas a Burela y pierdas 6-0. Es cuestión de que no estás puntuando. Y se te va a hacer muy larga la temporada como no puntúes.
Es
Y
que
si ya
además,
sufriste el año pasado con
sí,
gente que llevaba muchos
exacto.
años en primera y que al final lo sacó adelante, es que este año no tienes esa gente.
No, no. Es que además, yo creo que no sé cómo les sentaría en el vestuario el empate contra Castro, pero es que si ves el partido contra Burela, es que tanto ellos y como calidad, yo creo que podrían haberse quedado en el vestuario. Es que es complicado. Muy...
Es que
Yo
si
es
no
de los
generas un
peores, ¿eh?
ataque, no generas un ataque,
Y
pero no
atrás eres muy
defiendes
blanda.
bien, eres muy blanda. O sea, es que es imposible. Y ya te digo que no te hablo de Burela, que es un partido que, bueno, que no puedes hacer más porque es Burela. Pero es que en otros partidos que puedes hacer más, que puedes puntuar, que puedes llevarte la victoria, no lo estás haciendo porque estás cometiendo errores.
Es que
Y se te va a
además,
hacer larga la temporada.
sí, si miras la media de goles que lleva, ojo, ¿eh? La media de goles que lleva en contra.
Son 27 goles en 5 partidos.
Es que
Pues
quitando el
eso.
partido contra Castro, que Castro le mete cuatro, los demás han sido seis, seis, seis. Ojo, ¿eh?
Es que tienes que tener un potencial ofensivo muy bestia
Pero
para meter
bestia.
6 goles por partido. Y estamos hablando que con 6
Pocos
goles lo
equipos
que consigues
conozco
es
con
un
ese
punto.
potencial efectivo, ¿eh?
Es que podemos hablar de dos.
Y ahora lo han tenido en contra, o sea, es que no, es
Es
muy
que
difícil.
es muy complicado. Es que
Es muy complicado.
lleva 6-6 y Castro le metió 4 y consiguió empatar por el último minuto de Castro que tuvo Castro loco.
Lo
Pero es
dijimos a
que.
principio de temporada y estas 5 jornadas no nos están llevando la contraria por una vez, ¿sabes? En esto parece que por desgracia acertamos. Le va a hacer
Están.
muy larga esa temporada.
Sí,
Va a
mucho.
sufrir mucho.
Es que has cambiado toda la plantilla entera.
Incluyendo al entrenador.
Sí, toda. O sea, toda la
Toda, toda.
plantilla
Es que
entera.
toda.
Toda. Cuerpo técnico, jugadoras. Y si encima las traes de segunda división, que es que hay mucha diferencia, el salto es muy grande todavía, pero muy grande.
Y de otras ligas, que no es lo mismo también. Y es que
Entonces
al
la cosa se te va a
final.
hacer muy complicada, pero que muy complicada. Pero bueno, vamos a ver. Cada uno
Sí,
tiene lo que quiere.
en este caso se puede pensar en eso, en la confección de plantilla, pero en el caso de Rayo Majadahonda, ¿a qué lo achacamos?
Es que lo de Rayo es también es lo que hablamos siempre. Estás todos los años ahí abajo, estás todos los años que ves que te cuesta. Tienes que reforzarte más.
Sí, pero este año Rayo Majadahonda ha fichado gente con experiencia.
Ya, pero necesitas más. Yo vi el partido ayer contra Orense y tuvo la segunda parte un rato ahí que dices, ah, metemos el 2-1, parece que sí, que no, que sí, pero le hacen goles, es que es lo mismo que Leganés. O sea, atrás, si ya te cuesta meter gol, no puede ser que te metan goles con tanta facilidad. No puede ser porque así es muy complicado, pero que muy complicado. Porque
Es que
Orense, fíjate Orense cómo empezó la temporada. O sea, que no estamos hablando de Alcorcón, estamos hablando de Orense que ha empezado con dudas, ganó el otro día su primer partido, pero es que ayer ahorita metió 6.
Majadahonda tiene muchas goleadas durante la temporada. Lo que pasa es que luego los partidos que tiene que ganar y los puntos que tiene que hacer en casa al final lo acaba haciendo.
Los tan,
Va a llegar un
exacto.
año que igual no los haces.
No los haces, exacto.
Pero yo sí que es cierto que a Leganés le achaco que ha cambiado toda la plantilla, pero es que Majadahonda es como dice Rubén, se ha reforzado y aún así está sufriendo.
Sí. Es
O
que
sea, algo falla.
yo creo, yo se ha reforzado, pero yo creo que le sigue faltando atrás y arriba, le faltan las dos áreas a Majadahonda.
Ya, pero es que eso es lo que se paga, Fran.
Ya,
O sea,
claro.
me refiero.
Exacto. Ahí lo has dicho. Es que ahí es lo que se
Mira,
paga atrás.
yo más que arriba te diría que le falta atrás. Yo me reforzaría antes atrás
No,
y
yo
luego
también.
ya poco a
Sí,
poco
exacto.
iría
Sí,
mejor en
sí.
arriba. Atrás.
Yo, primero que ve que acaba los partidos con una media de 2, 3 goles, a ser posible. Y yo ya que enchufe alguna de las que tenga ya arriba.
Y algún punto rascas y
Sí,
alguna
sí.
victoria vas a ganar. O sea, vas a llevarte, vamos.
Pero si
Con
encajas tanto.
goleadas constantes, pues no.
No, es muy complicado. Es lo que ha dicho antes Rubén, es que pff, meter 6 goles. ¿Qué equipo mete 6 goles en la primera división? Por partido. Y si te meten 6, que tú metas 6, uff.
Pues ya te
Ojo,
digo que ahora
Estábamos
mismo
hablando de
ninguno,
los.
claro, ninguno tiene una media de 6 goles por partido.
Por eso te digo. O sea,
Rubén, estábamos hablando que Leganés tenía en contra 27. ¿Cuántos tiene Majadahonda?
26.
Pues eso.
Y 6 a
Es
favor.
que ya está. Y 6 a favor,
O
fíjate.
sea, la media de Majadahonda es incluso mejor que la que
Mejor que
tiene
la de
Leganés.
Leganés. Sí.
Sí,
Mejor.
al final, o sea, yo a día de hoy y al principio de temporada confío más en que se salve Leganés. Confiaba y sigo confiando más en que se salve Majadahonda que se salve Leganés. O sea,
Sí,
pero porque
yo
creo que
también.
además, eso, su plantilla es muy veterana y cuando van a tener que sufrir a final de temporada, van a saber
Ahí se
sufrir.
va a ver. Ahí se va a ver,
Porque
sí.
Majadahonda, cuando más puntos sacas a final de temporada, cuando ya
Sí.
está ahí al límite diciendo, tengo que sacar estos puntos, los saca.
No, además los saca contra sus rivales, o sea, donde los tiene que sacar. No se
Eso es.
complica la vida.
Yo sinceramente esperaba que no se descolgasen demasiado, pues esos 6, 5 o 6
Claro.
equipos que estuvieran ahí peleando, pero me da la
Pues
sensación de que nos vamos a quedar con 3-4 igual que el año
sí.
pasado.
Vamos, sí, vamos
Vamos.
por ese camino.
Y más
Vamos.
con el inicio de temporada del Scores, claro.
No, ya, bueno.
Que
Lo del
¿ya, ya
Scores.
podemos empezar a hablar de equipo revelación o lo
Sí, yo
dejamos?
sí. Para mí
Les
sí. Les
yo
podemos dar un par de jornadas por si acaso, pero vamos,
le podemos
es
dar un par de
que
jornadas.
Con esos 10 puntos ya tienen la mitad de lo que necesitan para salvarse.
10 puntos y cómo han ganado este fin de semana.
Sí, sí.
Rival directo y les ha marcado 5 goles.
Y gracias.
Y gracias. Y también te digo, sí. O sea, si estamos hablando que Leganés tiene un problema en defensa, Majadahonda tampoco defiende muy allá. El partido de Torcal para hacerse lo mirar,
Flojito, sí. La primera parte muy, muy, muy floja de
muy
tocar,
floja.
¿Y en qué está basando el Scorts?
Atrás.
Ahora mismo es
lo que llevamos hablando aquí. Atrás.
Son el equipo atrás, menos goleado de la primera división ahora mismo.
Y, ojo, ¿eh?
Pero cuando tú subes a primera o quieres hacer buena temporada o quieres... Los objetivos que tú quieras marcar, al final tienes que empezar por detrás, por abajo, siempre. Si tú cierras y consigues que no te marquen goles, que... Este deporte, al final, nos lo complicamos mucho, pero es tan sencillo como marcar más goles de los que te marcan. Si tú cierras atrás, ya lo tienes. Y es lo que está haciendo el Scorch. Tiene 10 puntos.
Y muy bien, además.
10 puntos más que muchos equipos que van a pelear por el descenso. Que me da igual que luego empiecen a perder y tal. Esos 10 puntos no se los quita a nadie. Y al final de temporada, esos 10 puntos le van a dar mucho.
No, a ver, mira, descienden 3. El Torcal tiene 3 y el Scorch 10. A ver cómo le quita 7 puntos al Scorch.
Cuando ya te ha ganado.
Exacto.
Cuando y llegarán las derrotas, que estoy seguro de que van a llegar tarde o temprano, porque un equipo recién ascendido siempre tiene malas rachas.
Sí, pero...
Está claro.
Pero has metido 11 goles y tienes 10 puntos.
Nos ha pasado con Alcantarilla, nos ha pasado con Marín. Empezaron, tuvieron rachas muy buenas y luego, bajaron. Pero se mantuvieron. Que es la idea del Scorch. Al final, esas rachas buenas, esos puntos que te ganas al principio de temporada o cuando sea, esos son los que te van a dar la salvación al final de temporada.
Claro, es que ya le has metido 7 puntos al tercero por abajo. Que te resten ahora a ti 7 puntos. Es que es muy
eso complicado. Es. Y cuando todavía te quedan equipos por abajo a los que te tienes que enfrentar.
Exacto, es que va.
Tienes mucho camino hecho.
Y además es que lo tienen muy claro a qué jugar. O sea,
no dudan.
Muy claro. Nosotros defendemos y cuando salimos, aprovechar las que tenemos.
Sí, además, aparte de defender bien, tener buena defensa, es que están siendo muy efectivas. Las que están teniendo las están marcando, no están perdonando. Que muchas veces, muchos equipos llegan mucho, perdonan mucho y luego pierden los partidos. Pero claro, o sea, es que es verdad, este fin de semana han marcado 5 goles que podrían haber sido muchos más. Pero ya se han llevado 5.
Sí.
Y eso es muy difícil, además, de remontar.
Y Doña Lucy sentando cara. ¡Qué barbaridad! Si ya jugaba con tranquilidad en Pollo, en el Scorch.
Es que es muy buena.
Como era obvio.
No vamos a descubrir nada nuevo, ¿sabes? Claro. No, lo dice como si estuviese descubriendo una jugadora de revelación, ¿sabes? En plan.
Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo mal que le va a venir al Scorch de la Luz ahí en Barcelona. Joder.
Pues es una de esas jugadoras que pueden marcar una permanencia. Perfectísimamente.
Sí, tranquilamente.
Sí, tranquilamente. Perfectamente, además.
Es que además, si ves el cuarto, creo que es el cuarto gol, antes del descanso, el robo que hace en primera línea. O sea, es que es ella la que va a presionar, la roba y mete gol. Y dices, a ver, si la cara que tenemos va a presionar, a robar y muerde, no voy a ir a morder yo. Te obliga. Te obliga.
Sí.
A ver, ahora mismo no hay otro equipo más que Roldán que haya sacado más rendimiento a los goles que ha metido.
Sí.
O sea, ellos son 11 goles, 10 puntos. Roldán son 10 goles, 10 puntos.
Sí, no, lo del Scorch, el comienzo de temporada...
Estás comparando al Scorch con Roldán, ¿sabes? Sí, sí. En plan, me refiero.
Sí, sí, sí.
Para ponernos en situación.
Sí, sí, sí.
Y llevan menos goles encajados que Roldán.
Un equipo que está todos los años luchando por playoff, que hasta se ha metido en playoff, que ha sido campeón de liga, y estamos hablando...
Y la lista de Copa, que siempre está arriba. Vamos a dejarlo así. Estás comparando con un recién ascendido. Es que para darle... importancia a lo que está haciendo el Scorch, que cambiar de categoría es muy difícil.
Pero es lo mismo que he dicho al Alcorcón, que les quiten lo bailado, 10 puntos.
Efectivamente, sí. Este
Efectivamente,
principio
sí.
de temporada es para meter puntos en la mochila. Si los
Sí.
títulos se juegan en mayo.
Exacto.
Efectivamente.
Sea.
Y el título del score es alejarse de la zona de abajo.
Es estar en mayo tranquilito en casa,
Sí.
diciendo, me da igual lo que haga ya, estoy salvado.
Viendo cómo los de abajo se pelean entre ellos.
Sí,
Y estoy
eso es.
convencido,
Exacto.
efectivamente.
Sí.
Y disfrutando. Realmente, porque si no vas a tener esa presión de bajar.
Nada. Nada. Sí, yo creo que si sigue a este ritmo, en febrero o marzo ya está, ya tiene el pescado vendido.
Bueno, calma, que todavía
No, que
queda
somos muy
mucho,
fáciles. Yo más
mucho
que nada,
por.
ya, pero yo más que nada lo digo por los de abajo. Por las
Sí, sí.
sensaciones que están dejando los de
Sí,
abajo.
sí, sí, sí. Y yo te
Sí.
entiendo, Frank, pero es que al final luego pasa lo que pasa.
Nada,
Es
no les
que una
vamos a
mala
dar
racha
tiempo.
de 3 partidos te
Sí,
puede
sí.
volver a meter en la pelea y eres un recién ascendido. Y tienes
Eso
que
es.
empezar a lidiar con los nervios de ostras que no gano, ostras que no gano, ostras que no gano. Y ya lo hemos visto otros años, que eso es muy complicado. Entonces, vamos a tener un poco de paciencia en este sentido, porque,
Eso es.
o sea, yo creo que queda mucho todavía como para poder decir que el Escort va a ser equipo de primera el año que viene.
No, no, eso está
Sea,
claro. Queda
yo.
mucho, pero yo estoy con Fran ahí lo que ha dicho antes, que les quiten de
Sí,
andar.
eso está claro. Pero yo
Eso
solamente voy a poner un ejemplo de masculino aquí, que fue la UMA el año pasado.
sí, exacto. Sí, buen
O sea,
ejemplo.
la UMA el año pasado está a un punto de meterse en Copa y acaba descendiendo.
Acaba descendiendo, sí.
Entonces, tienen
Es
que
que
seguir
Fran se ha
así.
venido, Fran se ha venido muy arriba,
Claro.
fíjate. O
O
sea,
sea,
da
hay que
igual.
seguir por el mismo camino, hay que seguir haciendo
Relengo.
las cosas bien como las están haciendo y lógicamente eso traerá que te mantengas en primera el año que viene. Pero hay que
Eso
seguir
es.
haciendo lo que sabes hacer. O sea, no te puedes volver loco.
Pues no.
Y yo solamente quería mencionar así un poquito por encima el último partido de esta jornada, que ha sido el Móstoles-Roldán, en el que Roldán ha perdido ya la imbatibilidad en esta primera división. Fran.
Ha sido, yo creo que ha sido Roldán contra la pared. Porque la segunda parte de Móstoles ha sido, bueno, desde la segunda parte no, desde que ha metido el 2-0. Ha sido supervivencia el Móstoles. Y además, muy bien. Pero que muy
Pero
bien.
es que el modo de supervivencia de Móstoles le sale muy bien. Porque
Sí.
saben hacerlo muy bien.
Sí. Y eso que jugando de 5 ha tenido sus ocasiones, Roldán. Pero que va. Pitu ha vuelto a. Este fin de semana ha sido de portera. Porque el recital.
Otro más, qué decir.
Otro más, otro más. El
Me
recital
gusta,
de Pitu.
chicos. Bienvenidos al club. Muy bien,
El
chicos, muy bien.
recital de Pitu ha sido descomunal, pero descomunal.
Al final, Móstoles, cuando gana los partidos, o sea, es porque tiene una gran efectividad, porque defenderse. Suele defender bien, excepto cuando se despista y falla, ¿eh? Pero que sí, a veces que se desconecta de los partidos. Pero si se pone, como dice Fran, en modo supervivencia, lo tiene tan entrenado.
Sí, lo tienen muy mecanizado además, pero además todas, ¿eh? Pero
Sí, sí,
todas.
sí.
La segunda parte ha sido portero-jugador y era, o sea, cambios, ataque-defensa, pero las cuatro que entraban en defensa, pero ha sido descomunal, o sea, la segunda, ya, por eso he dicho lo de Roldán contra la pared. Yo creo que están en el viaje de vuelta del autobús pensando todavía cómo no han podido meter un gol. Porque las han tenido, ¿eh? Pero muy bien, Móstoles. Ha plantado el partido que quería y la ha salido.
Ese gol de Benete,
Sí.
ese robo en medio campo, ese.
¿Quién
A
marcó?
partir de
Perdona, que
ahí.
no me he enterado. Perdona, ¿quién marcó?
Es que además es
O
el
sea,
típico gol de ella. O sea,
claro.
es el
Es que
típico gol de ella.
está haciendo un muy buen inicio de temporada. Bueno, una más. O sea, yo también. Lo digo como si fuese una sorpresa, pero una
Sí,
más.
también. También. No, muy bien, Móstoles. ¿Y
Hay
eso
que
qué?
darle valor a esa victoria contra uno de los que está llamado a estar
Sí,
arriba.
sí, sí,
Teniendo en
sí.
cuenta que el inicio de Móstoles no ha sido del todo bueno,
No,
Vamos a
eso
ver si
es.
esto las espolea a empezar
A ver si
a
con
mirar hacia
con esta
arriba.
victoria se hace más fuertes en casa y no pierden esos puntos. Y tenemos un Móstoles que está peleando hasta el final.
Sí, a ver, la cuestión es que no se descuelguen muchos equipos y se nos queden ahí como el año
Eso
pasado,
es,
en
eso
la
es.
nada, ahí en medio, que si voy, bajo, voy, vengo.
Es que el problema de cómo está planteada la primera división es que es inevitable eso.
Sí,
Es
ya.
inevitable.
Sí, ya,
Vas a
pero
tener
no
cinco o seis
entremos en
equipos
esto,
que
si
en
es que
marzo
llevas
no van a
total.
tener que jugarse nada. Lo vas a tener
Sí.
así. Volvemos a lo de
Sí.
siempre. Pero es que
Ya.
mientras todo siga como está ahora mismo, es
Claro.
implanteable un playoff de 8. Porque no hay
Ya.
fechas. Es que
No,
no hay fechas.
no hay fechas, no hay fechas. Si has
Imposible.
tenido que jugar Copa en un día festivo para
Sí,
encontrar fechas.
aprovechando.
Que hay equipos que se han pegado paliza. No, siguiente nivel. Para
Sí.
poder jugar un festivo, para poder meter la copa. Que me parece perfecto que se juegue la copa con equipos de segunda división. Es que tiene que ser así. Porque si no se queda muy, muy sosa. Las cosas como son. Pero es que has usado un festivo para eso.
No, y la siguiente ronda es otro festivo.
Y
O
la siguiente
sea,
es el puente de diciembre, ¿no?
el 1, no,
Ah, el 1, el de noviembre.
el
Vale, vale,
puente,
vale.
el 1
El
de
puente, eso
noviembre,
es. Eso es, eso es.
es otro festivo.
En fin, venga, que os veo con ganas de hablar de la Copa.
Nada, yo
Tanto,
esperaba alguna
tantas
sorpresa,
sorpresas en la Copa,
pero
tantas sorpresas en la Copa,
ni
y
una.
han pasado los 16 primeras.
Los 16. O sea, no ha
Sí.
habido sorpresa.
Si la culpa es nuestra por hablar, si es que yo no sé por qué no nos hemos dado cuenta ya.
No, pero fíjate, no ha habido sorpresas, pero ha habido equipos de segunda que a mí me han gustado bastante. Fíjate.
Han puesto contra las cuerdas a muchos equipos de primera, está claro.
Ha habido
Pero al
dos
final,
equipos.
pues, se ha
Sí.
decidido y ha pasado.
A ver, es lo que acabo de decir, he dicho yo hace un momento. Hay mucha diferencia entre la segunda y
Hay
la
muchas.
primera.
Sí, pero hay años que hay alguna que otra sorpresa. Y este
Sí.
año, pues ya.
No. Se la han tomado otros equipos. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el Colo, que perdió con Burela, pero me encantó.
Intersala, quieres decir, ¿no?
Eso es lo que
Eso,
voy a decir, Intersala.
es que me lío con él.
Al pabellón
Como
de
ahora
la granja,
tienen.
has dicho, pues ya está.
Sí,
Adelante.
creo que la granja y como juegan ahí todo el mundo, ya se me ha ido.
Pues, Fran, te lo digo sinceramente, y según vi el partido, mi sensación es que si ese Intersala coge a uno de los cuatro de abajo,
Le
estamos
gana.
hablando de que ahora mismo no son todos los
Sí.
primeros los que pasan.
Sí, yo también pienso lo mismo.
O
Luego
sea,
el
hicieron.
Segostala también se lo puso muy difícil a Roldán, pero muy difícil.
Estáis
O
hablando de
sea.
dos equipos que juegan muy, muy bien al fútbol sala.
Sí.
Equipos que la gente de normal no, o sea, no da la vida para ver segunda división.
Pero
Pero es
si
que
los ves,
Intersala y
sí.
Segostala juegan muy bien al fútbol sala.
Sí.
Tienen unas canteras espectaculares y la gente sabe jugar al fútbol sala. Los
Sí.
entrenadores saben perfectamente cómo llevar al equipo, cómo entrenar para aprender a jugar a fútbol sala. O
Pero
sea, es que son dos
son
equipos
equipos, sí,
de
es
toda la
cantera que es
vida.
fútbol sala, cantera de fútbol sala.
Es cantera de fútbol sala. El problema es que esos equipos luego suben a primera y les falla el físico. No les falla la técnica de las
No.
jugadoras porque eso les sobra.
Les falla el físico y esto.
Eso es dinero,
Para
Fran.
los que no nos están viendo, porque
Es
esto, Fran,
dinero.
te recuerdo que es un
Exacto.
podcast, ¿vale?
Dinero.
Ha hecho el gesto del dinero, sí, efectivamente.
Sí. Les
Confirmo.
falla. Ese es el problema de estos equipos. Que no da. Pero sí, bueno, pasado todos los de primera. Pues venga, adelante. A ver quién se cae en la siguiente
A
ronda.
ver qué encuentros hay en la próxima ronda, a ver si hay alguna sorpresa.
Cuando nos estén escuchando, los emparejamientos ya se sabrán,
Sí.
¿vale? O sea, nosotros
Ya.
estamos grabando a domingo. El sorteo es para nosotros mañana lunes, ¿vale?
Sí.
Entonces, ya se
Además,
sabrán
ya
los
habla.
emparejamientos, pero
Ya no hay lo de la proximidad. O sea, ahora ya es
a sorteo.
a sorteo.
Esperemos a
Vamos a
ver
ver.
qué es lo que nos depara el bombo.
Los
Y
comentamos para para el próximo podcast.
La
En el que
mano
espero que
inocente de
esté
Peque.
Dani, estemos los
Que
cuatro,
la
¿eh?
madre inocente.
A la vez. Ya. Alcorcón pasa la siguiente ronda sin jugar.
Hombre, a ver, jugar tendrá que jugar, como poco.
Sí.
Veremos a ver qué saca. pero. Bueno, pues efectivamente la semana que viene los comentaremos. Y a vosotros dos os doy las gracias por estar con nosotros una semana más, ya que Dani
A
no se
mí
ha
por
dignado a
dejarme
aparecer.
volver. A mí por dejarme volver, porque la verdad es que últimamente estoy más ausente que presente, así que gracias por dejarme,
Yo se lo dije a Dani la semana pasada. A ver, el día que coincidamos los cuatro, fiesta nacional.
Worldwide Futsal.
Turno de fútbol sala internacional, turno de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y, como siempre, me acompaña Emen Riso. ¿Qué tal, Emen?
Hola, muy buenas.
47 semanas para el Mundial. Seguimos hablando de selecciones que entran ya en esa fase de clasificación al Mundial. Lo hicimos de Oceanía, lo estamos haciendo de Europa y hoy lo vamos a hacer centrándonos en Asia, donde se ha celebrado ya la clasificación a esa AFC Futsal Asian Cup 2024, la clasificación por todo el continente asiático, que ha dejado ya a todas las selecciones clasificadas a este torneo, que a su vez será de clasificación al Mundial. De ahí saldrán los cuatro representantes asiáticos más Uzbekistán, que ya está clasificado como anfitrión, pero en Tailandia, donde se celebrará esta Copa Asia, serán donde se elijan esos cuatro otros representantes asiáticos. Será del 17 al 28 de abril. Pero antes, como digo, vamos a repasar esa fase de clasificación y lo vamos a hacer como invitado. Ya lo tuvimos la temporada pasada y se estrena en esta temporada 23-24 Alberto Arteaga, la selección de Arabia Saudí, Españoles por el Mundo representando. ¿Qué tal, Alberto?
Buenas, Alex. Buenas, Semen. Bien, bien. Contento de que me llaméis para estas cosas. Eso significa que nos hemos clasificado, por lo menos, ¿no?
Sí. Además de una forma bastante, pues, por una parte agónica, pero también que se disfruta, ¿no? En ese grupo B apretadísimo con Afganistán y vosotros, Arabia Saudí clasificado. Se quedaba fuera Indonesia, quizás una de las pocas sorpresas que ha habido en esta fase de clasificación. Macao, que obviamente pues tenía pocas posibilidades en vuestro grupo. Coméntanos un poco cómo ha sido esa fase de clasificación. Imagino que muy dura, ya lo vemos en la clasificación. Afganistán con 7 puntos, vosotros, Arabia Saudí con 6, Indonesia con 4. Ha costado esa clasificación, pero merecida y trabajada, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya sabíamos que el grupo iba a ser muy duro porque, bueno, la gente igual lee los nombres y Macao aparte, que al final es un país muy pequeñito y no tiene tradición, era un poco la cenicienta del grupo, pero Afganistán la gente no entiende que son jugadores, que son todos jugadores que participan en la liga iraní, todos están jugando allí. Y el entrenador es iraní, el entrenador de hecho estuvo en Brasil, en Sorocaba, viendo nuestro torneo. Vino, quiso venir a verlo in situ, aunque el torneo lo daban por internet, pero bueno, el tío estaba ahí desde los calentamientos, ¿eh? Estaba viéndonos, haciendo un seguimiento y al final entiendes que están haciendo un esfuerzo también por lograr el objetivo que han conseguido. Y bueno, disfrutar, se disfrutó al día siguiente del partido y empecé a disfrutar la presión que tienes ahí de jugarte toda la temporada o todo el proyecto realmente, porque ya no es una temporada, porque esto es competiciones internacionales, tienes diferentes fases, ¿no? Y si queríamos jugar la Copa Asia, que era un poco en los mínimos que nos proponía la federación o que nos pedía, pues obviamente esta fase era importante. Tuvimos la suerte de poderla jugar en nuestra cancha porque se tenía que jugar en Indonesia en un principio y ellos al final por tema de ciudades y de pistas y demás renuncian a organizarlo. La AFC se lo propone a nuestra federación, la federación nuestra ya ha organizado la Copa Árabe las dos últimas veces y bueno, más o menos va teniendo cierta capacidad de organizar este tipo de eventos y a nosotros nos vino muy bien porque al final Indonesia es un país que tiene una masa social en el futsal muy grande, que hubieran llenado un pabellón lo más grande que hubieran encontrado y la presión hubiera sido muchísimo mayor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es bueno, contentos de que haya terminado bien, de nuestro trabajo, de ya no solo en el torneo, sino de los 2 meses que llevamos concentrados para ese torneo entre Holanda y Brasil, y a seguir ahora a ver el bombo, lo que nos da, y la Copa Asia, a ver si se produce, si se siguen dando un poco, vamos a decir, milagros, pero buenas noticias, ¿no?
Ahora analizaremos también los que pueden ser esos posibles rivales ya en esa fase final de esa Copa Asia, pero antes, Emel, también coméntanos cómo has visto este grupo B de Arabia Saudí. Lo hemos dicho, yo para mí ha sido pues quizás un poco ese grupo de la muerte en el que quizás estaban esos tres candidatos, Afganistán, Arabia Saudí, Indonesia. Finalmente han sido estos últimos los que se han quedado fuera, con una fase también de clasificación muy buena de Afganistán. Emel, no sé cómo lo has visto tú también en general este apretadísimo grupo B.
Bueno, lo habíamos dicho antes, ¿no? Que Afganistán ya lo habíamos dicho visto en la Arab Cup en junio, que había hecho muy bien. Y entonces me esperaba bastante que hiciese bien. Y al contrario, su contrario es Indonesia, que me sorprende siempre como un país donde el futsal tiene tan seguimiento, siempre tiene bastantes dificultades en tener resultados, porque en el Mundial creo que, bueno, igual clasificó en el pasado, pero no, en la Copa de Asia nunca llega a semifinales o a tener buenas posiciones, y ahora ni se ha clasificado. Y como ha dicho Alberto, es un poco raro si ves el seguimiento que tienen en su país. Seguramente es un gran resultado para Arabia Saudí, pero yo creo que es sobre todo bastante un fracaso para Indonesia. Y sorprende aún más que al final que Afganistán haya llegado primero, pero como he dicho, lo habíamos visto que tenía buena pinta ya hace algunos meses.
Bueno, vamos a repasar también el resto de grupos para conocer al resto de selecciones clasificadas a la fase final de Tailandia, precisamente Tailandia, que estaba encuadrada en el grupo A, pero pues obviamente por su condición de anfitriona, pues no constaba en la clasificación. Por lo tanto, pues este grupo A, que tenía cuatro selecciones, Tailandia no contaba en clasificación, y luego hay que añadirle que Turkmenistán pues se acabó retirando. Por lo tanto, quedó pues un grupo prácticamente de dos selecciones entre China y Hong Kong. Finalmente fueron los chinos quienes acabaron consiguiendo esa clasificación, con las dos victorias ante Hong Kong, las dos victorias por 0 a 6 y 5 a 2. El grupo B, como ya lo hemos comentado, pasamos al grupo C con Irán líder, tres victorias, clasificado también Kirguistán con 6 puntos. Aquí estaba también un poco la duda entre Kirguistán o Líbano. Finalmente han sido los primeros, Líbano que se queda fuera con 3 puntos. Maldivas sin puntuar, última. El grupo D con Vietnam a la cabeza, también 3 victorias, 9 puntos. Corea del Sur, segunda, con 6 puntos. Y Nepal y Mongolia, que se quedan tercera y cuarta, respectivamente, con apenas 1 punto cada una. Grupo E con Tayikistán líder, también pleno de victorias, 3 de 3, 9 puntos. Myanmar, segunda, con 6. Palestina, 3. India, 0. Luego os quiero preguntar precisamente por India, porque era una de las selecciones que debutaba. Era su primera participación en competición oficial, y a pesar de esos 0 puntos y 3 derrotas, los resultados fueron bastante positivos. Luego os preguntaré por ello. Grupo F, con Kuwait líder, también pleno de victorias, 9 puntos. Bahrein con 6, Timor Oriental con 3, Brunei 0 puntos. Clasifican Kuwait y Bahrein. Grupo G, Uzbekistán clasificada líder con 9 puntos, Irak 6. Malasia, que se queda fuera con 3, también se queda fuera Camboya con 0 puntos. El grupo H con Japón y Australia clasificados. Japón, este grupo era de 3 selecciones, Japón 6 puntos, Australia 3, y luego Taiwán, que se queda fuera con 0 puntos. Alberto, tú, por ejemplo, primero empieza. ¿Cómo has visto esta fase de clasificación? A priori pocas sorpresas sobre el papel, apenas, pues quizá lo que comentábamos, Indonesia que se queda fuera, pero el resto de resultados eran más o menos previsibles, ¿no?
Sí, había ahí alguna duda de si podía haber alguna sorpresa con Malasia, si podía dar el susto a Irak o no. También el grupo de Líbano, Líbano venía participando, pero Líbano lleva un recorrido un poco negativo por las dificultades que están teniendo con la federación y demás, y con los jugadores. Y al final era la duda si pasaría a Kirguistán o Líbano. Al final pasó Kirguistán. Y lo demás, más o menos lo previsible. Nosotros ya sabíamos que nuestro grupo, cualquiera de los tres, uno de los tres se quedaría fuera. Sorprende igual un poco más que Indonesia, siendo el cabeza de grupo, pues hayan sido ellos los que se hayan quedado fuera, pero bueno, te digo que para nosotros no es una gran sorpresa. Y el resto de los grupos, pues ha habido grupos que con las ausencias de última hora, pues han quedado un poco descafeinados, ¿no? Al final, la federación, yo creo que con buen criterio, cambió el formato de clasificación y se olvidó un poco de la clasificación por zonas, porque tampoco era muy justo en el aspecto de la diferencia de nivel entre unas zonas y otras. Pero eso ha implicado que haya selecciones que económicamente no hayan querido hacer el esfuerzo de hacer un desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir hacia esa dirección más que a la dirección de ponérselo todo fácil. Yo creo al final, si queremos que el deporte sea fuerte, tenés que tener federaciones que apuesten por el deporte, ¿no? Y si no lo hacen, pues si se quedan atrás, no tiene que ser el problema de la AFC, ¿no?
Emen, ¿cómo has visto tú al resto de selecciones clasificadas? Como comentaba Alberto, pues quizás esa duda entre Kirguistán y Líbano, Malasia, quizás podía arrebatarle esa segunda posición a Irak, pues finalmente se la ha quedado Irak clasificada y Kirguistán, que sería también ese segundo puesto, sobreponiéndose a Líbano, que eran quizás una de las dudas que analizábamos en la previa la semana pasada, dudas resueltas y a priori, pues más o menos lo previsible, ¿no?
Sí, lo único que me gustaría destacar es el punto que sacó Nepal contra Mongolia. Era una de las selecciones que más me daba curiosidad y han conseguido un punto que me parece para ellos un gran resultado, porque si no voy mal, fue su debut en una competición FIFA. Y bueno, lo que has mencionado tú, también India, la otra debutante, que hasta se rumoreaba de una posible organización de un mundial cuando todavía no tenía ni selección. Ahora por fin tiene una selección y, como has dicho tú, no lo ha hecho tan mal porque, bueno, 0 puntos, pero no fue una de esas cenicientas que marca 3 goles y sufre 30 en 3 partidos. Entonces, seguramente hay margen para mejorar y quizá que no, ojalá podamos ver otra selección de nivel en algunos años.
Como comentabas, esa selección de India, creada pues apenas hace unos meses, esta era su primera competición oficial, su debut en competición oficial, y los resultados pues, fueron 6-3 derrota ante Tayikistán, derrota 2-5 ante Myanmar y otra derrota, esta vez más apretada, 6-5 contra Palestina. Los resultados que para ser fútbol sala no son resultados del todo abultados para una selección que debuta, que se estrena. Para mí un debut más que sobresaliente para India. De momento muy bien trabajada esa selección. Alberto, no sé si tú has podido ver algo, seguirlo, porque es el problema de que se jueguen los partidos simultáneamente, pues tú estarías más centrado en Arabia Saudí. No sé si has podido ver algo de la selección de la India o qué te ha parecido a posteriori, si has podido ver algo.
No, al final he podido ver nada más que los resultados un poco, sí, lo que decimos. Sorprende un poco que una selección que es nueva, pues al final consiga resultados más o menos competitivos, ¿no? Contra las selecciones que tienen un poco más de tradición. Pero si además de todo el scouting y todos los vídeos y toda la preparación de partido, me veo también los partidos de la India, igual, igual me explota la cabeza, ¿no?
Te vuelves
Entonces,
loco, sí, normal.
eso ya os lo dejo a los más cafeteros del fútbol sala. Y bueno, si encontráis algún crack, me lo decís y le hacemos un seguimiento, pero
Fichamos, fichamos.
a tanto novedad.
Bueno, pues lo dejamos eso, ¿no? Como la anécdota de momento de esta fase de clasificación, recapitulamos con las 16 selecciones clasificadas a esa fase final. Por un lado, Tailandia como anfitriona, luego tenemos a China, Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Kirguistán, Vietnam, Corea del Sur, Tayikistán, Myanmar, Kuwait, Bahrein, Uzbekistán, Irak, Japón y Australia. Os pregunto, para cerrar ya esta parte asiática del programa, los cuatro favoritos, es difícil comentarlo ahora porque todavía quedan varios meses hasta que se celebre esta fase final, pero ¿cómo veis esta fase de clasificación, los favoritos para clasificar al Mundial de 2024? Obviamente empezando por Arabia Saudí, que va a estar seguro en Uzbekistán, o eso esperamos, cruzamos los dedos, pero ¿cómo veis esa fase final de clasificación al Mundial con la Copa Asia, Alberto?
Bueno, favoritos serán los cuatro del primer bombo, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Tendrían que estar Tailandia, Uzbekistán, Japón, Irán, que son un poco los que siempre se acaban repartiendo las semifinales, con alguna sorpresa que pueda haber algún año y demás. Nosotros este año vamos a estar en el bombo 2, al quedar eliminado Indonesia, y nosotros terminar la última Copa Asia en noveno lugar, pues cogemos un poco, subimos un peldaño y estaríamos en el segundo bombo. Pero luego también en el tercer bombo hay equipos también complicados, porque está Irak, que están haciendo un buen trabajo con Cacao, va a estar Bahrein, que son vecinos y siempre se nos puede atragantar un poco. Tengo la duda si va a estar Myanmar o Kirguistán, porque son dos par de equipos que no participaron en la última Copa Asia y no sé cómo van a hacer el baremo entre ellos dos para ver quién estaría allí. Pero bueno, nuestro objetivo tampoco es clasificarnos. Si nosotros, la directiva, alguna vez ya nos está hablando de que tenemos una oportunidad para clasificarnos para el Mundial, estaríamos viviendo un poco fuera de nuestra realidad, ¿no? Hay equipos como Vietnam, que son bastante de más tradición y pueden ser un poco más potentes. Nosotros vamos a intentar competir, vamos a ir con ganas de hacer las cositas bien y si tenemos una oportunidad, pues obviamente intentaremos aprovecharla, pero no debería ser nuestro objetivo principal clasificarnos para el Mundial. Debería ser, pues, ir partido a partido, competir cada partido contra el equipo que nos toque contra del Bombo 1, como ya hicimos contra Japón en la última Copa Asia, que
correcto,
se ganó, pero de la misma manera tenemos que competir contra el del Bombo 3 y Bombo 4 con las mismas aspiraciones, y luego ya en cuartos de final, si nos clasificamos, pues ahí sí que tiene que sonar la flauta, porque los cuatro semifinalistas van al Mundial, y eso sí que sería, bueno, bajo mi punto de vista, yo nunca me imaginaba poder tener esa oportunidad, que todavía no tenemos. Entonces hay que ir con los pies en el suelo y despacito y hacer las cositas bien.
En teoría conviene a todos que Uzbekistán llegue a las semifinales, ¿no?
Porque sí, más que nada porque te da un extra bowl, ¿no? Te daría hoy un playoff para esa quinta plaza y ahí pues a tortas entre todos, ¿no? Pero claro, es que lo primero que tendríamos que hacer nosotros es estar en cuartos de final, si pudiéramos, ¿eh? Tampoco, ya te digo, nosotros al final, Arabia Saudita nunca había ganado un partido en la Copa Asia hasta el año pasado y ahora parece que tengamos la obligación de clasificarnos para un Mundial. Estaríamos, ya te digo, entiendo la emoción y la ilusión de los managers, de los jugadores, incluso mía propia, pero tampoco podemos hacernos trampas a nosotros mismos y ver dónde estamos, ¿no?
Despacito y con buena letra.
Y veo ahora que Afganistán va a ser la primera participación, además de ganar su grupo, ¿no? Porque no lo sabía, pero veo que ahora que va a ser la primera.
Yo creo que sí, creo que sí. Ellos en 2019 quedan subcampeones de la Copa Asia sub-20 y son esta misma generación de jugadores, son los que están para ahora jugando con la selección. O sea, es una selección con mucha calidad, ver y un Irán en B, por así decirlo, porque es las mismas características. El cierre tiene una forma de jugar muy parecida hacia el Irán, tienen alas de fijación, pues como pueden ser de Moslem o Agapur, pues, a otra escala, a otro nivel, evidentemente, porque no son los mismos. Pero también tienen pivots que fijan muy bien y que aprietan muy bien en primera línea, pues como puede estar Abbasi en Irán, pues tienen ese tipo de jugadores, lo tienen un poco, el perfil lo tienen un poco doblado en Afganistán, y siendo que el entrenador es iraní, pues entiende el estilo, la forma de jugar, y es un equipo peligroso ya tener en cuenta. Y va a estar en el bombo 4, con lo cual si te toca en el grupo, pues ya tienes una complicación
Lo
mayor.
tienes ahí que igual se te atraganta, sí, porque eso de los bombos, pues luego puede ser también trampa, porque lo que comentáis, Afganistán, de momento ha hecho un papel bastante bueno en esa fase de clasificación. Y como comentas, con jugadores en la Liga de Irán, seleccionador iraní, pues una selección que de momento yo la catalogaría como esas selecciones trampa, pues Afganistán sería una de ellas. Emen, coméntanos tú cómo ves esa fase final de la Copa Asia de clasificación al Mundial. Imagino que las favoritas, pues lo mismo que ha comentado Alberto, las del Bombo 1, pero bueno, siempre puede haber sorpresas, ¿no?
Y bueno, lo de Japón fue, para mí, fue bastante una sorpresa la última edición,
Sí.
pero al final siempre se trata de ellos. O sea, no veo muchas alternativas a Irán, sinceramente. Al final, Irán, Japón, y una entre Uzbekistán y Tailandia para el tercer puesto. Pero sinceramente no veo todavía muchas opciones para llegar a semifinales. Claramente espero siempre que algo pase para que se revolucione todo y ver a Arabia
Australia.
Saudita, Australia, Myanmar y que haga todo una mega sorpresa. Pero la verdad es que al final hay mucho nivel en esos equipos y es difícil derrotarlos en su área.
Pues cerramos la parte asiática del programa. Vamos a despedir. Hablando un poquito de Europa, porque la semana pasada nos quedamos a medias. Como siempre, FIFA pone las competiciones para que coincida el Worldwide Futsal a mitad de la competición. Por lo tanto, ahora tenemos que repasar esa segunda parte de partidos de clasificación al Mundial de UEFA que se nos quedó a mitad la semana pasada. Son poquitos partidos, comentamos los grupos por encima y despedimos el Worldwide Futsal de esta semana. Comentamos ese Portugal 7, Armenia 1, Bélgica 1, Polonia 3. República Checa 3, Italia 3, Ucrania 1, Serbia 1, Finlandia 3, Georgia 3 y Kazajistán 3, Azerbaiyán 2. Con esto repasamos los grupos, con ese grupo A, Kazajistán, que se mantiene el líder, 12 puntos, Rumanía 7, Azerbaiyán 3, Países Bajos última con 1, el grupo B, que se mantiene apretado con Polonia con 9 puntos, Ucrania 7, Serbia 5, Bélgica 1. Francia se mantiene también en el liderato del grupo C con 10 puntos, Croacia 6, Eslovaquia 4 y Alemania 3. Grupo D, España, que pues vuelve a tener ese colchoncito de 3 puntos después de la victoria y el empate de Italia. 10 puntos para España, 7 para Italia, 4 para Eslovenia, República Checa con tan solo un punto. Y por último, ese grupo E, 12 puntos para Portugal, Georgia con 7, Finlandia 4 y Armenia 0. ¿Cómo está viendo esta fase de clasificación? Ya quedan poquitos partidos por disputarse y más o menos ahora sí que se pueden empezar a sacar conclusiones, ¿no? Con el tema, la polémica de esas nacionalizaciones, el caso pasaportes, ya lo llaman algunos, con Georgia y Armenia de momento protagonistas. Ya vimos que la selección de Países Bajos también denunció ante UEFA a Azerbaiyán, Kazajistán y Rumanía, que son las tres selecciones de su grupo. Vamos a ver en qué queda eso. Pero bueno, comentando estos partidos de clasificación al Mundial de la UEFA.
Bueno, para Países Bajos solo le queda eso, porque yo supongo que también fue una idea como para encontrar una alternativa, porque ya son, creo que están matemáticamente fuera, porque ya se quedan 6 puntos de Rumanía con 2 partidos para jugar, pero como ya perdieron un partido contra Rumanía, ya se quedan fuera, a ver si encuentran este comodín del pasaporte, pero yo no creo que la situación sea tan clara
Drástica o
como,
dramática
exacto, como
como Georgia o Armen.
Kazajistán. Yo creo que no va a tener ningún problema porque son todos jugadores que llevan años en Kazajistán. El único que me sale alguna duda es Tainan, pero lo digo bajo, o sea, sin ningún conocimiento preciso de cuántos años ha estado allí, si tiene residencia allí, yo no sé. Pero sí, a ver si han intentado jugarse la carta, vamos.
Y
Sí, no, siguiendo los otros grupos, el grupo B sigue siendo el más equilibrado, el más, digamos, con más incertidumbre, con Polonia, Ucrania y Serbia que se van a jugar todo hasta el último partido. En el grupo C vemos a Francia que ya casi está clasificado como primero de su grupo, que es un gran resultado que todos más o menos nos esperábamos. En el grupo D es una lástima que el empate de Italia porque habría estado bien quedarse a un punto de España para tener alguna posibilidad de jugarse el primer puesto. Yo no creo, sinceramente, que ya no lo creía antes, sigo sin creerlo que vamos a ganar este grupo. Todavía no es imposible, pero primero tendremos que ganar a Eslovenia en diciembre, a ver qué pasará. Y en el grupo E es un lío. El grupo E es un lío, pero Portugal va a clasificar sin problemas. Georgia, en teoría, es el segundo clasificado, pero está toda la cuestión de los pasaportes. Ya le han dado por perdido el primer partido contra Finlandia, que pero ya había perdido, así que entonces la clasificación no ha cambiado nada. Habrá que ver si le darán por perdidos también los restantes partidos. Y de esa manera Finlandia seguramente clasificaría como segunda clasificada y jugaría los playoffs. Pero
Pues
habrá que ver qué pasa. Yo supongo que como le han dado por perdido los primeros partidos, le darán por perdido el resto, pero a ver qué pasa. Con UEFA nunca se sabe.
veremos a ver cómo soluciona UEFA esta papeleta que les ha tocado, que podrían haber resuelto al inicio de todo este proceso de nacionalización de jugadores sin control ninguno, porque era algo flagrante. No ha querido meterse por medio UEFA, pues ahora tiene este marrón que se lo van a comer. Alberto, ¿cómo has visto esta fase de clasificación? ¿Cómo la estás viendo? Porque todavía no ha acabado. Si quieres centrarte en Francia, que yo sé que sigue mucho el fútbol sala francés y de momento le está yendo muy, muy bien a la selección gala. Está a un partido de clasificarse al primer mundial de su historia. También, si nos quieres comentar cómo veis desde allí, desde Arabia Saudí, esta situación del caso pasaporte de estas nacionalizaciones de Armenia y Georgia, en general, ¿cómo lo has visto?
Sí, vale, nosotros hablamos del tema cuando estamos ahí con el staff y demás. Te puedo dar mi opinión personal, ¿eh? Pero yo no entiendo cómo es tan fácil poder participar con un jugador que no tiene ningún tipo de background. España ha nacionalizado históricamente jugadores, jugadorazos, ¿no? Hasta estaba Alemão, Paulo Roberto, Marcelo, Fernandão, jugadores que han aportado enormemente a España, pero que ya estaban aportando al país dentro de su fútbol sala, ya estaban aquí y llevaban muchos años o varios años trabajando aquí. Ahora está el caso de Tomás, donde la federación, pues yo creo que ha querido solucionar un pequeño hueco que había, sobre todo con la lesión de Raya, en el momento en el que surge esta posibilidad. Pero el tema de Georgia, el tema de dar pasaportes a gente que nunca ha puesto un pie en el país, pues al final bajo mi punto de vista, es falsear un poco la competición, ¿no? Al final se convierte casi en una competición de clubes en vez de una competición de internacional y pierde un poco la esencia. No entiendo la decisión de la UEFA, no entiendo que igual tendría que partir eso de ya dentro de la elegibilidad de los jugadores, ¿no? Que no sea una sanción por haber elegido un jugador no elegible, sino que cuando ellos van a hacer su convocatoria, la UEFA debería decirles, estos jugadores son elegibles, estos jugadores no, porque no tienen un proceso selectivo de pasaporte como están los estatutos, ¿eh? Que no hay nada, la
Sí.
FIFA no se ha sacado ninguna regla debajo de la manga, sino que hay unos estatutos para el tema de elegibilidad de los jugadores y se han saltado un poco a la torera y se ha mirado hacia otro lado durante mucho tiempo y ahora parece que quieren solucionar esto pero han tenido que venir las demás selecciones a
Claro.
protestar, a
Todo esto viene por la
quejarse.
denuncia de Portugal y de Finlandia, que si no la situación seguiría exactamente igual.
Exactamente, exactamente. Entonces, Tampoco entiendo por qué los demás países no han protestado antes, porque es
Buena
algo
pregunta.
bastante flagrante, pero al final es una situación que por lo menos están tomando decisiones, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y por lo que hablábamos de Francia, yo tengo bastante relación con bueno, el seleccionado nacional, con varios jugadores, y por los 4 años que está entrenando allí, y la verdad que me alegro del esfuerzo, porque al final es un país que está apostando mucho por el fútbol sala, está invirtiendo, tiene los medios y está invirtiendo, están creciendo. Y bueno, fue también sobre la bocina, ¿no?
Sí.
Iban perdiendo el resultado, la derrota en Croacia les complicaba las cosas, un partido que además no tenían al pívot, al capitán Abdesamad, que estaba sancionado por amarillas y era un partido muy complicado. Consiguen empatar y en la última jugada un valor prácticamente que no se entiende cómo pierde Croacia, porque era para ellos una diagonal por el medio rasa que al final acaba robando Zubimendi y metiendo prácticamente a Francia en el mundial, en su primer mundial, que yo creo que ese tipo de países que invierten es importante que tengan un retorno en forma de clasificación para competiciones, porque si no, al final, si tú inviertes y no ves resultados, al final la vaca deja de dar leche en un momento dado, ¿no?
Correcto.
Entonces, es importante que países que están apostando pues puedan estar ahí, ¿no? Yo me alegro mucho por la amistad que tengo con ciertos de ellos y esperemos que estén allí, que esté con España, con Italia, para M, para que pueda disfrutar más del Mundial y que lo veamos todos, ¿no?
Pues sí, buenísimas noticias eso que comentas de Francia, sobre todo también, ya no solo para el fútbol sala francés, que ve frutos en todo el trabajo durante todos estos años y que pues significa que el proyecto va a seguir creciendo. Ya hemos visto anuncios de la Federación Francesa anunciando inversiones de millones y millones de euros en el fútbol sala, sino también para el mundo del fútbol sala en general, porque ve un ejemplo de que un buen trabajo con una buena inversión, pues lo más normal es que dé buenos resultados y pues el mundo del fútbol sala tiene ahora el ejemplo de Francia, que está a un partido de clasificar por primera vez un mundial en su historia. También tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, que se ha clasificado en esa Copa Oceanía hace poquito tiempo, también una selección que lleva muchísimo tiempo trabajando y que también anunció después de esa clasificación un plan específico para el fútbol sala, también con inversión económica, que hará pues que el fútbol sala se consolide también en este tipo de países y que pues como consecuencia crezca por todo el mundo. Y eso es buenísima noticia, sobre todo para el mundo del fútbol sala en general, para nosotros, para cualquier otra selección. Así que yo creo que con este alegato positivo, entre tanto negativismo que hay últimamente en el fútbol sala por situaciones que atraviesa, pero bueno, también tenemos esos puntos positivos y con uno de ellos, como es el que hemos comentado, pues yo creo que vamos a despedir el programa. Alberto, un auténtico placer tenerte una vez más por aquí. Estreno la temporada 23-24 en Worldwide Futsal. Seguramente no sea la única porque tenemos esa Copa Asia por medio, así que seguramente te volvamos a llamar para que nos hables del fútbol sala por Asia en Arabia Saudí. Ya sabes que Futsal Corner y Worldwide Futsal es tu casa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y cuando queráis. Ya si me llamáis la temporada que viene, habrá sido una buena noticia porque significará que hemos clasificado para cosas más altas.
Sí,
Entonces, ojalá, ojalá, inshallah, como dicen aquí en Arabia.
M, muchísimas gracias a ti también, como siempre.
Gracias a ti, gracias a Alberto y claramente gracias a todos que nos escuchan.
Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana. Os emplazamos al Worldwide Futsal de la semana que viene con más fútbol sala internacional. Chao, chao.
La columna.
Mi último viaje a Menorca me devolvió a mi rutina lectora. Aún no me he atrevido con ninguna obra de Francis Scott Fitzgerald. El artista clásico solía repetir que el verdadero talento de un escritor se revelaba en aquellas páginas de su novela, en las que no ocurría nada extraordinario. Y es que tiene más mérito entretener al lector mientras se le explica cómo el protagonista se prepara el desayuno en la cocina de su casa que cuando le describes desenterrando el cadáver de su hijo en el cementerio de Ludlow. Las buenas historias se escriben solas, las malas hay que escribirlas. Y es que en nuestra liga no conoce periodos aburridos. Y yo, como aficionado y seguidor del recién bautizado como Illes Balears Palma Futsal, mucho menos. Ahora en octubre se disputa la ronda principal de la Champions, en noviembre la ronda élite de la misma, en diciembre se conocerán los 8 clasificados para la Copa de España y además Palma se enfrentará a Cascabel en la Intercontinental. En enero llega la Supercopa de Jaén. En marzo arrancan las fases finales con la disputa de la Copa de España de Cartagena. En abril, la Final Four de la Champions. Y en mayo, la Final a 4 de la Copa del Rey, justo antes de que arranquen los playoffs. Aún quedan 6 meses para la disputa de los títulos nacionales. Ni siquiera hemos dado tiempo para que los mejores jugadores confirmen que su talento no es humano. Estamos en ese instante de la temporada en que la clasificación se parece a la mesa desordenada de un estudiante de secundaria. Los pequeños delante, los grandes detrás. Inevitablemente piensas que tarde o temprano se impondrá la normalidad, que la balanza recuperará el equilibrio y la realidad se ajustará a las previsiones. Pensar que Manzanares, Xota y Córdoba, que se encuentran entre los 8 primeros clasificados, puedan coincidir en una Copa de España es pensar que una tarde, mientras pones la lavadora, te llamará Tarantino para que protagonices Kill Bill 3. Pero, ¿de verdad nadie ha sospechado alguna vez que Tarantino no está muy fino de la cabeza? Cuando las competiciones están lejos de decidirse, no todo son malas noticias. Es el momento de soñar. Y en fútbol sala, los sueños, por más extravagantes que sean, no son un capricho, son un derecho. Ya nos juegan en contra la historia, la lógica o incluso Dios, como para que encima nosotros también nos pongamos de su parte. Hay que tatuarse en la frente la frase del periodista Nelson Rodríguez: si los datos no nos acompañan, peor para los datos. Salir a la calle como si en cualquier momento pudiera empezar a caer billetes de 50 euros del cielo, perder el norte, fliparse mucho, aunque sea por matar el aburrimiento.
Pues si en el anterior programa decíamos aquello de ir a trompicones, esta semana no se queda atrás, aunque finalmente conseguimos sacar adelante un programa con noticias, análisis, opinión y un entrevistado al que siempre es un placer escuchar. Por eso, porque siempre hay de qué hablar, os emplazamos a seguir escuchándonos y agradeciendo que sigáis ahí tras 5 temporadas. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos, como siempre, el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.